Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que se nos escurre la semanita entre los dedos. Bueno, pero todavía hay que carpe diem, que
sí.
De lo que se trata siempre en este programa, por lo menos vivimos el minuto a minuto y lo intentamos hacer además con toda la intensidad del mundo. Tenemos por delante 53 minutos de radio, cálculo rápido, en fin. Vamos a hablar de un libro muy interesante, Asesinos en Serie 2. Es el segundo volumen, digamos casi, de una serie de que ha escrito Blas Ruiz Grau, donde recoge la vida y la obra de los peores psicópatas de la historia. Seguramente le dará para 3 o 4 o 5, porque psicópatas, por lo visto, hay muchos. Algunos, es verdad, que se salen de lo que cualquiera pudiera imaginar, pero bueno, enseguida hablamos con él. Tenemos una cita pendiente con Viaje Sonorato, ajá, Viaje Rápido y Barato, que nos tiene que llevar a un país que empiece por M, porque ¿sí? vamos por orden alfabético. Estamos expectantes, como siempre, por cómo será el aterrizaje de hoy de Rubén Ruiz, que llega del planeta R, para comentar las cosas que más le han llamado de nuestra vida terrícola. Y a eso de la 1:10 resolveremos nuestro juego de agudeza visual que hemos colgado, como todos los días, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Un juego que hoy tiene que ver con relojes, Carlos.
Relojes, sí, señor. Son tres relojes. ¿Mm? Tres relojes de los grandes. No se pueden llevar en la muñeca, ni mucho menos.
No.
Hay que ponerlos en una
espalda.
Torre. No, en la espalda tampoco. No lo veo.
Son grandes.
Bueno, y resulta que como queremos hacer promoción de nuestra Comunidad de Madrid, porque hoy es el día de la Comunidad de Madrid en Fitur, pues se nos ha ocurrido poner relojes de la Comunidad de Madrid. Y hay uno que no está en la Comunidad de Madrid. Y hay que averiguarlo. ¿Es el A, el B o el C de los que hay en nuestro @buenosdiasom en Twitter? Y hasta este momento, ahora mismo, va en última posición la opción C, con un 20%. Le sigue la opción A con el 33%. Y creen que el reloj no es de la Comunidad de Madrid, la opción B, el 47%.
Bueno, pues va ganando la opción B de momento, pero todavía hay mucho tiempo por delante. Se puede seguir votando hasta la 1:10.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom, miráis detenidamente los relojes. Y votáis por el que creéis que no está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Los otros dos sí están.
El intruso.
Exactamente.
El reloj intruso.
Muy bien, pues te espero dentro. ¿Cómo tenemos la agencia? ¿La tenemos
muy bien?
Bien,
estoy poniendo ya todo en marcha porque, claro, por M hay muchas cosas. Vamos a ver dónde vamos.
A ver dónde vamos. Claro que sí, hasta nada. Hasta ahora mismo, Carlos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los asesinos en serie son uno de los componentes más truculentos, escabrosos y, por qué no, más intrigantes de la cultura popular. El escritor alicantino Blas Ruiz Grau recopila en Asesinos en Serie 2 algunos de los peores psicópatas de la historia. Ya lo hizo en Asesinos en Serie 1. Tuvo tantísimo éxito, porque se vendió como churros directamente, que ahora tenemos este segundo volumen donde se recogen algunas historias que son realmente increíbles. Blas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y daría para tres, para Asesinos en Serie 3, 4 y 5, ¿no? Porque psicópatas hay muchos.
Sí, no, desde luego. Yo cuando ya me puse a hacer la recopilación para este segundo volumen, me sorprendí muchísimo más que incluso con el primero, porque yo decía, si es que esto no va a tener fin nunca.
Ajá. Oye, ¿has llegado a alguna conclusión sobre los psicópatas después de escribir dos libros? Sobre si uno nace siendo psicópata o si uno puede nacer sin psicopatía y adquirirla a medida que va viviendo.
Sí, a ver, en ese sentido sí que he llegado a alguna conclusión, porque creo que me queda bastante claro que al final es un compendio de las dos cosas, ¿no? Hay temas biológicos de por medio, ¿no? Una composición en el cerebro, tener desarrollado un gen que se ha demostrado que existe, pero eso no quiere decir que vayas a hacerlo, ¿no? Que hace falta una serie de componentes sociológicos, pues una mala infancia, haber vivido malos tratos, abusos, que al final se mezclan todo en una coctelera y hacen que salga este tipo de personajes.
Oye, Blas, te voy a pedir que me esperes un segundito, porque lo que tienen los programas en directo siempre es que la actualidad nos pide paso. No te vayas, que ahora seguimos hablando de este libro, pero llega nuestro compañero Javier Mar Domingo con alguna noticia interesante, Javier.
Y más a esta hora, es lo que tienen los programas en directo. ¿Qué tal,
Eli?
¿Qué tal, Eli del Valle? Estamos escuchando al consejero de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa habitual de los viernes en la que hace balance. Estábamos pendientes de si pudiera ampliar el horario de la hostelería, era la noticia
hasta
que estaba
esperando. Hasta la 1 de la mañana, ¿o no?
Todavía no ha dicho nada, pero sí que nos acaba de anunciar que a partir de la semana que viene, a partir del miércoles, la comunidad implanta un sistema de autocitación para vacunarse. Uh-huh. Es decir, los ciudadanos de entre 57 y 67 años, lo que es lo mismo, los nacidos entre 1954 y 1964, los que faltan de esa franja de edad por vacunarse, podrán inscribirse para ir o bien al Wanda Metropolitano o bien al Within Center y recibir la dosis de la vacuna. Es un sistema novedoso, son unos 150.000 ciudadanos los que quedan por vacunarse de esa edad en la Comunidad de Madrid. Y como digo, a partir del miércoles se implanta el sistema de autocitación. Ya no tendrán que esperar a que les llamen, a que les manden un mensaje de texto. Podrán llamar ellos a la comunidad y solicitar cita para ir a recibir la dosis de su vacuna.
Sí, pues es una buenísima noticia.
Sí, sí.
Seguimos
sí,
esperando noticia. Lo de la ampliación del horario de la hostelería.
Si hay noticias, la contamos. ¿Cómo
Venga,
no?
Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues voy a retomar esta conversación muy interesante que apenas acabábamos de comenzar con Blas Ruiz Grau, autor de Asesinos en Serie 2, vida y obra de los peores psicópatas de la historia. Y me estabas contando, Blas, buenos días de nuevo.
Hola,
lo del tema de los factores genéticos sociales en distintas proporciones para configurar ese cóctel explosivo que hace que una persona sea un psicópata, ¿no? Yo no sé si a base de investigar, porque lo que sí tienen tus libros es mucho trabajo detrás, mucha labor de investigación, ¿te has encontrado con casos de estos que dices, no me lo puedo creer?
Sí. Me ha pasado con muchos casos, incluso con algunos que ya conocía de algún modo, que me han sorprendido para mal, evidentemente. Como me pasó con el caso del Petit Sobrejudo, que ya lo conocía, había oído hablar de él, que era uno de los raros especímenes de niños asesinos en serie, pero al escuchar su historia, la verdad que te hace plantearte muchísimas cosas. Y luego hay otro caso, por ejemplo, el del asesino de los Barrancos, que es un asesino muy poco conocido aquí en España, y que ha sido uno de los peores que hemos tenido aquí. Y que de hecho incluso ni se llegó a detener a nadie. O sea, que es un caso que a día de hoy, aunque ha pasado unos cuantos años, todavía está abierto. Entonces, son espeluznantes, desde luego.
De todos los asesinos que podemos encontrar en las páginas de este libro, ¿cuál es el más prolífico, el que más ha matado de todos?
A ver, el que más podría decirte que es el monstruo de los Andes. Pero ni se sabe la cantidad que llegó a matar en verdad. Alguna podría ser incluso exagerada, ¿no? Porque no se sabe realmente. También tenemos un problema con el tema con los asesinos en serie, que muchas veces el ego habla por ellos y se atribuyen, que ya han hecho bastante, ¿no? Pero se atribuyen incluso cosas que no han hecho ellos. Y hay casos que te pueden llegar a sorprender mucho, como es el caso de Samuel Little, que es con el que cierro el libro, que es el más reciente al mismo tiempo que tenemos, porque murió en diciembre de este mismo año sin saberse todavía si estaban descubriendo todavía sus víctimas. que al final estaba siendo el asesino más prolífico de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no se sabe cuánto ha llegado a matar este hombre. Entonces, es peligroso afirmar.
Bueno, nos encontramos con asesinos que mataron mucha gente y luego conocemos asesinos que a lo mejor mataron menos gente, pero de una manera horripilante, ¿no? Con martillos, por ejemplo.
Sí, en este caso tenemos el caso del asesino del ajedrez, que además mataba dando un golpetazo con un martillo en la cabeza, que dentro de ya lo malo me parece tremendamente horrible, ¿no? Hacer algo así, tener esa sangre fría es que me cuesta hasta decirlo, ¿no? De romper un cráneo así de esta forma. Y además que luego, además, en muchos casos incluso dejaba una botella de vodka rota clavada en la cabeza. Es que son casos que de los que incluso da cosita hablar, pero que es necesario conocerlos y entenderlos, porque al final la labor de la criminología es conocer para prevenir, ¿no? Entonces, también entiendo que es una labor que no es de buen gusto, pero que es necesaria para poder prevenir muchas cosas.
Hay una cosa que hemos visto siempre en las películas, Blas, de los asesinos en serie, y es que normalmente siguen un patrón, el suyo propio, ¿eh? Cada uno tiene un patrón y lo siguen fielmente. No sé si por ese ego del que tú hablabas, de que se sepa que ha sido él quien ha cometido el crimen, o porque su propia psicopatía les lleva a ello.
No, en este caso la verdad que con la ficción podemos tomar muy poca referencia porque lo exageran demasiado, ¿no? El tema de los patrones, el tema de que si son ritualistas, es muy, muy, muy complicado encontrarse con un asesino en serie que sea así. De hecho, en el libro hablo de uno que es el mismo que he comentado antes, que es el asesino de los Barrancos, que siempre buscaba el mismo prototipo de mujer.
Yeah.
Pero eso también, claro, eso es debido al trauma que le persigue a la hora de asesinar. Pero en realidad lo que los asesinos en serie se mueven casi todos simplemente por la compulsión de matar. Ellos incluso se llegan a veces a convencer o autoconvencerse de que lo hacen por algún tipo de causa, ¿no? Porque mi padre me pegaba, porque he visto cómo abusaban de mujeres y ahora solo entiendo que hay que abusar de mujeres. Pero es, al fin y al cabo, es un disfraz, aunque suene duro decirlo así, porque ellos lo que sienten en verdad es una compulsión a la hora de matar, ¿no? Necesitan matar para sentirse satisfechos, para sentir excitación sexual, para sentir poder, sea lo que sea, pero al fin y al cabo lo disfrazan de otros actos para al final solamente moverse por la necesidad de matar, ¿no? Y entonces es peligroso afirmarlo porque en realidad es eso, solamente hay una compulsión detrás, que es una necesidad que tienen ellos.
En la primera parte, en Asesinos en Serio, tú recogiste la historia de asesinos muy, muy conocidos por todos, por lo menos por el imaginario popular. Tú sales a la calle y preguntas quién fue Charles Manson y todo el mundo sabe más o menos quién fue. A lo mejor no sabemos los detalles concretos de su vida, que tú recoges magníficamente bien en tu libro, pero sabemos quién es o quién fue Landru o quién fue. En este caso, ¿te ha costado más encontrar a estos psicópatas o por lo menos elegirlos?
Sí, porque en el primer caso, como bien dices, me tiré un poquito más a lo conocido, ¿no? Entonces fue sencillo, no tuve ni que consultar listas de asesinos en serie jamás mirado, porque directamente en mi cabeza los escupió, ¿no? Dije, quiero hablar de este y este.
Sí.
Entonces en este segundo volumen me encuentro con la problemática de decir, bueno, a ver de quién hablo, ¿no? Primero, a ver. Entonces sí me pongo a investigar un poco más a fondo de que otros asesinos en serie no se conocen tanto, y ahí es cuando me encuentro la problemática de que hay demasiados. Como hemos dicho, que podía dar para 1000 volúmenes, si quieres. Entonces, ahí me fue un poquito más complicado, sobre todo, tomar la decisión de quiénes, por si acaso no llegan a venir esos volúmenes, que nunca uno nunca sabe por dónde llevar los derroteros, de quién quería hablar sí o sí en este volumen. Y la verdad que me fue un poquito complicado, porque había tantos y tantos que no fue fácil elegir.
Fíjate, leyendo tus libros y haciendo un poquito memoria, es verdad que a lo mejor porque vivimos donde vivimos, ¿no? Pero siempre nos da la sensación de que hay más asesinos en serie en Occidente que en Oriente, por ejemplo, y que son muchos más los hombres que las mujeres. No sé si estamos acertados o no.
El 50% sí. El tema de los hombres y mujeres, totalmente, totalmente. Hay un estudio que se realizó, si no me equivoco, lo realizó Naciones Unidas, si no quiero meter la pata, pero bueno, que hay un estudio que lo apoya, que va con números muy claros, que habla del 90%+ hombres y no llega al 10% mujeres. La explicación que se ha dado, yo tampoco me quiero meter en un jardín, pero la explicación que se ha dado es la morfología del cerebro del hombre, que el hipotálamo está más desarrollado, más dispuesto a la violencia. Son cosas biológicas en las cuales yo tampoco quiero ahondar porque no soy experto en eso, ¿no? Pero se habla de eso. En el tema de Oriente y Occidente, el problema es la documentación. Es la documentación, es que se documente. No hay una selección, no hay nada que nos lleve a ser más asesinos en una parte que en otra, ¿no? No hay nada de eso, porque ya digo, es un compendio de muchos factores. Y si te pones a rascar en Oriente, encuentras casos como el de Zhu Beran que son absolutamente escalofriantes, incluso que se llegó a decir que podría ser el mayor asesino de la historia, con casi 900 muertes. Entonces, el problema es la documentación, que no se documenta, que no se, los cuerpos policiales no pueden estar por falta de medios tan encima y relacionar casos, que a lo mejor hay cinco casos que son de la misma persona y no son capaces de relacionarlos por falta de medios. Hay mucho ahí detrás, pero vamos, que no hay diferencia entre Oriente y Occidente a la hora de que haya más o menos.
Bueno, tú en este segundo volumen recoges, creo que son 20 asesinos, hay alguna mujer, claro que sí. ¿Y quién es la abuelita risueña? Perdón, ¿quién fue la abuelita risueña?
Fue Nani 2, fue un caso que a mí también me sorprendió porque... No me sorprendió, pero lo quise recoger sobre todo también porque muestra muy claramente la figura del asesino, del psicópata, voy a decirlo mejor, que vive entre nosotros, ¿no? La figura de esa persona que siempre estaba sonriendo, que tú la ves como esa abuelita que nosotros tenemos en mente, ¿no? De esa persona buena, bondadosa, y es la imagen que proyectaba hacia el exterior, ¿no? Y es una persona que hizo actos tan deleznables como matar a su madre, matar a su marido, matar a su nieto, cosas que no puedes llegar ni a imaginar, ¿no? Y de hecho, cuando aún salía, ya habían detenido y la habían procesado y todo, aún salía la mujer sonriendo, con esa sonrisa tan buena persona, cuando en realidad había hecho esas cosas, ¿no? Entonces, es un poco la figura esa del vecino que siempre saluda, de esa persona que no creo que sea capaz de hacerle daño a una mosca, y luego sea capaz de cometer estos actos.
Bueno, los psicópatas son muchos y son los protagonistas de esta segunda parte de Asesinos en Serio, pero luego aquí, vamos a ser serios, es que los lectores somos muy morbosos, ¿eh? O sea, este tipo de libro es que nos encanta saber lo malos que eran los demás.
Desde luego, el ser humano es morboso por naturaleza, pero muchísimo. Y yo, esto es una teoría mía, ¿no? Pero siempre la defiendo pensando que todos tenemos un lado oscuro, ¿no? No quiero que se me malinterprete con eso. Al final todo forma parte de una dualidad, el bien y el mal. Entonces, toda parte buena se tiene que corresponder con una mala. Y esa mala, hay gente que la deja salir a la luz, que son este tipo de personas, y otras que la saciamos con esta curiosidad. Nos saciamos esa curiosidad pues consumiendo mucha ficción que tenga que ver con el crimen. Pasa con las series de televisión, pasa películas, pasa libros. Es que al final es el producto más consumido. Y yo creo que es por esa curiosidad y esa morbosidad que tenemos y se sacia de esta manera. Entonces también es bueno que se sacie para no salga de otro modo, ¿no?
Fíjate, estoy acordando de una camiseta que vi que en Finlandia, en Helsinki, en un puesto de estos de camisetas, se veía una camiseta que tenía una inscripción, a mí me hizo mucha gracia porque yo tengo un humor un poco negro, que tenía una inscripción que decía, hay muchas personas que siguen vivas porque no está permitido dispararles. Es un poco eso, ¿no? Esa parte oscura que tenemos todos que a lo mejor... predomina la sensatez por encima de todo, pero que si nos dejaran a lo mejor, pues hombre, pues, ¿no? Alguno caía.
Es que justo me refería a eso, porque ya. Es verdad, porque gracias a este tipo de hecho creo que esto ayuda mucho a que a mucha gente no se le vaya la cabeza de verdad, ¿no? Porque mostrar también todo esto y saber que tiene una consecuencia, porque una cosa es que te lo digan, ¿no? Oye, cada acto tiene su consecuencia, pero otra cosa también es que tú lo veas pues yeah. incluso la afición que te ayuda, ¿no? De decir, madre mía, si yo hiciera esto, me pasaría esto. Entonces también contribuye a eso bastante, ¿eh?
Oye, Blas, novena novela, ¿no? Noveno libro que... No es novela exactamente. Noveno libro que editas, ¿quién te lo iba a decir a ti? Hace pues casi 10 años, ¿no? Que cuando tú mismo te autoeditaste tu primer libro.
Sí, es algo que yo no dejo de pensar muchas veces. Antes habéis hablado de IFEMA, de Fitur.
Sí.
De hecho, yo ayer estuve allí, yo vivo aquí en Alicante, pero me llevaron a Fitur como representante de mi tierra, de aquí, de Alicante, uh-huh. Por ser uno de los escritores que más está vendiendo ahora en el momento. Y la verdad que digo, hola, ¿qué está pasando? Hace 10 años yo lloraba porque no vendía un solo libro. Y de hecho hace 5 años también.
Ya, pero ahora te has convertido en número uno en ventas en Amazon, por ejemplo.
Es una cosa que no puedo ni explicar cómo ha sucedido, pero la verdad que lo estoy disfrutando mucho, trabajando también muchísimo para que eso siga así, se siga manteniendo. Y a ver qué nos depara el futuro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues yo supongo que otros muchos libros, otras muchas ventas y otras muchas satisfacciones.
Ojalá, ojalá.
De momento lo que tenemos en las manos es este Asesinos en Serio 2. Lo firma Blas Ruiz Grau, vida y obra de los peores psicópatas de la historia. Que yo también pertenezco al género humano, Blas, que yo también soy morbosa.
tengo mucho interés.
Y además está escrito de una manera muy natural. Yo creo que refleja perfectamente tu personalidad, así que enhorabuena y que no decaiga, ¿eh? Profesionalidad y el interés. Blas, que ha sido un placer. Un beso.
Ha sido mío. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador. Y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Que me está haciendo falta un poquito de aire fresco. Yo creo que ha llegado el momento de que viajemos Rápido y barato, eso sí. Son las dos premisas que sigue al pie del cañón esta empresa que ha montado Carlos Honorato, Viajes Honorato, que hoy nos lleva a...
Malta, Malta. Mira. Nos vamos a Malta, playita, buen
sitio.
Uno
de los favoritos de Eurovisión para mañana. Esto me lo estaba contando Honorato, que es Eurofan.
Sí, sí, sí. Pues en 7 minutos nos vamos a Malta. ¿Te apetece? ¿Te apuntas?
Bueno, venga, yo un bombardeo.
Pues dale ahí.
Dale.
Hoy es el turno de la letra M. M de Malta. En Viajes Honorato tenemos un trayecto de 1.733 kilómetros hasta este archipiélago que es 15 veces menor que el área metropolitana de Madrid. Esta antigua colonia inglesa acoge un importante patrimonio histórico, cultural y religioso y unos paisajes naturales de increíble belleza. Un destino ideal que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo, un programa de nuestros compañeros de Telemadrid. Hay dos reportajes sobre Malta. Uno es de Sonia Gonzalo y otro de Juan Luis Martín. En ambos, con la ayuda de madrileños como Rosa.
Somos casi 450.000 habitantes, que no son pocos para el tamaño que somos. Somos oficialmente el país más densamente poblado de la Unión Europea. Tiene el tamaño de la mitad de Menorca.
¿Y de punta a punta cuántos kilómetros hay?
45 por 26. O sea, que en Malta no coges mucha velocidad en tu coche porque te caes al mar.
Pues sí, tiene casi 450.000 habitantes y es el país con mayor densidad de población de la Unión Europea. ¿Cuántas islas hay en Malta?
Hay 11 islas, de las cuales solo 2 están habitadas, que son Gozo y Malta. Y justo a mano derecha está Comino, que es una isla muy turística, pero que no tiene habitante.
Es chiquitita, también por lo que veo.
Es muy pequeñita, la llaman la isla de los 10 minutos, porque puedes ir a todos los lados en solo 10 minutos.
La isla de los 10 minutos. En mucho menos, tenemos que contar que la capital de Malta es La Valeta. En 1980 fue oficialmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad lleva el nombre de Jean Parisot de La Valette, que defendió la isla de una invasión de los otomanos en el año 1565. Como dato, es la capital más pequeña de Europa. 1 kilómetro cuadrado de extensión.
Es una isla espectacular.
Efectivamente, y estamos encima en la capital de Malta, que es La Valeta.
Es como un escenario de película.
Se han grabado como 200 películas y superproducciones. Sí, sí, de la talla de Guerra Mundial Z, de Gladiator, Troya.
Madre mía.
Gladiator, Troya o El Expreso de Medianoche. Muchas películas se han rodado en Malta. También hay muchas iglesias, tantas como días tiene el año.
En Malta hay 365 iglesias. O sea que puedes ir a misa cada día del año en una iglesia distinta. Y en Valeta solo hay 25.
¿Y aquí hay que pagar?
Aquí hay que pagar 6 euros.
Bueno, hay que pagar, sí, porque podemos ver un cuadro de Caravaggio, la decapitación de San Juan Bautista, y además porque es una cocatedral.
Esta es la cocatedral de San Juan.
Se lo parece por fuera, ¿no?
No, porque es un poco tipo fortaleza.
¿Y esta iglesia de cuándo es?
Pues esta iglesia es de 1577, la construyó la orden religiosa de los caballeros de San Juan.
¿Que es la Orden de Malta también?
Sí, es la Orden de Malta. Todos los domingos tienen una misa que se dice toda en latín. Toda en latín.
¿Con el latín?
Sí, sí.
En latín. Ahora nos trasladamos hasta Mosta. Vamos a la iglesia con la tercera mayor cúpula de Europa y de la fachada mejor no hablamos. Bueno, o mejor sí.
Se llama la iglesia de Santa María y está hecha a imagen y semejanza del Panteón de Roma. Es quizá más grande, si has visto la cúpula.
A ver, madre mía.
Es una de las más grandes del mundo, que en la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba. Y había en ese momento unos 300 feligreses, nadie fue herido, nadie murió.
Increíble.
Así que se considera como un milagro.
Un milagro, ya.
Un milagro, todo un milagro.
Y ahora otro de los sitios que no podemos perdernos aquí en Malta es la Sacra Enfermería. que está denominada así por haber sido hospital, y bueno, pues en esto tienen que ver los caballeros de la Orden de Malta.
Además es que aquí, bueno, daban cobertura a hasta 1000 personas.
Claro, es que es la sala de hospital más larga de Europa.
Exacto, la más larga.
Mira, no sé si te has dado cuenta de este detalle, pero los escalones que puedes ver aquí, como sí, la mayoría de los que construían los caballeros de la Orden, tienen poco espacio entre ellos.
¿Poco espacio? Porque no se podían caer con las armaduras. Seguimos en Viajes Honorato. ¿Sabías que el nombre de Malta proviene de la palabra latina meli, que significa miel?
La miel, que como podemos ver, tienen de distintos tipos.
La miel es
de flores,
importante aquí.
De eucaliptos, sí. De hecho, Malta exporta abejas.
¿Ah, sí?
Sí, exporta Fíjate. Abejas a otros países.
Pues sí, son exportadores de abejas a otros lugares del mundo. En Viajes Honorato estamos buceando en las claves para visitar Malta.
Malta es uno de los destinos más importantes a nivel mundial de buceo. Vienen en torno a 60.000 buceadores al año.
Aquí hay como 60 centros de buceo en Malta.
¿Cuánto cuesta hacer una inmersión?
Con equipo completo cuesta 50 euros.
50 euros con equipo completo. Venga, venga, que nos tiramos al agua.
¿Y qué es lo que se puede ver en las aguas de Malta? Cuéntame, Miguel.
Bueno, pues Malta tiene unas aguas súper cristalinas, mucha visibilidad, la verdad. Hay bastantes pecios hundidos. Bueno, el más famoso es el Farut,
¿sí?,
que se hundió en el 98.
Es este, ¿no?
Hay muchas cuevas submarinas también, donde bueno, te puedes, puedes entrar buceando. Es muy grande la vida submarina que te puedes encontrar en Malta.
Tiburones no, entiendo, ¿no?
No, tiburones no se... No.
¡No! ¡Que no! ¡Que no hay tiburón! ¡Que no! En la gastronomía, algunos platos típicamente malteses son el tirabichet, el berginet, también el rosilform y el frosdel, más conocido como la comida de los presos. Y es un plato muy típico, muy típico. Presos, presos, no hay muchos. Te puedes dejar el coche abierto que nadie te va a robar.
Delincuencia cero aquí, porque me tiré con el portón roto, el cristal de atrás, pues yo no sé, como 2 o 3 meses.
Y nada.
Y no me robaron en la vida. Y jamás me lo abrieron. Ni nada por el estilo. En casi 2 años ni un control de alcoholemia. Conductores borrachos, muchos.
Ya.
Controles de alcoholemia, ninguno. Conducen muy mal. Yo creo que 2 días conduciendo en España y no tendrían carné ninguno.
No tendrían carné ni puntos. Acabamos. Cuidado ahora con los oídos sensibles, porque en el puerto de La Valeta se lanza una salva a las 12 del mediodía.
¡Por Dios!
¡Ay, ¡Hola!
Madre! Estamos en la batería de salvas. Al principio se lanzaba un cañón a las 12 de la mañana, con el fin de que todos los marineros, los capitanes, pusieran el reloj en hora.
¡Ay, madre!
¡Ay, madre!
Oye, pues me ha gustado.
Esta es la canción que va a ganar Eurovisión. Jamie Cass, de Destiny.
¿Y esto
es
bueno?
La apuesta.
¿Sí?
Bueno, bueno, ya verás, ya verás. Mezcla francés e inglés y lo hace muy bien la chica.
Bueno.
Ya te lo digo, ya te acordarás de mí.
Bueno, me acordaré.
Marta, un buen destino.
Claro que sí. Honorato, no te vayas muy lejos, que enseguida yo estoy, no hago más que mirar al
yo
cielo.
Yo recibo mensajes que está a punto de aterrizar, que está cerca, pero no sé.
A saber por dónde vendrá, por el otro lado, claro.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Hola, Juan.
Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Oye, impecable, aterrizaje, vamos, en una moneda, aterrizado, sí, sí. Vamos, como esos paracaidistas que te ponen el reto. Vamos a poner una moneda, pero ni siquiera de euro, de 5 céntimos.
Ha caído
ahí. Ahí estamos, perfecto. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Yo no venía aquí, o sea, yo...
¿No?
Es que, claro, he aterrizado también, pero yo iba a Marrakech, pero me ha cogido Mohamed VI y me ha dicho, para allá, circulen. Y me ha mandado aquí, o sea... Algo ha pasado raro, pero bueno, que encantado de estar aquí de todas formas.
Bueno, bien,
ya os digo que
nos alegramos.
A Marruecos, pero bueno, al final acaba aquí, vale, me encanta estar aquí en un programa de buen rollo.
Sí.
En el que no nos tiramos púas dolorosas, como,
no.
como esos programas que todos conocemos.
Sí.
Sí, me estoy refiriendo a los informativos de Antena 3.
¿Vale? ¿Qué pasa?
Fijaos en Matías Prats y el recadito que le dejó a su compañera Mónica Carrillo.
La vacunación en nuestro país cada vez coge más velocidad y muestra de ello es el anuncio de la inoculación a los menores de 50 años, Matías, en pocas semanas.
Así es, así que como ya vas teniendo una edad, te pido que estés atenta a los datos porque te van a interesar.
Uy.
Como ya vas teniendo una edad, ha sido con mala baba, Matías.
Pero bueno.
Justo después de eso dijo, en el casting final para elegirme compañera quedaron dos, Mónica Carrillo y la abuela del Titanic. Cogieron a Mónica porque habla mejor español, porque edad aparentan la misma, básicamente, la dos. Bueno, hay gente que quiere mucho a sus animales en el planeta Tierra.
Sí,
esto lo he aprendido
sí,
esta semana,
hombre.
Me ha llamado muchísimo la atención y está muy bien. Pero hay gente que les quiere demasiado y en eso Marta Robles en Telemadrid tiene una opinión muy clara.
No sé si sois de las que queréis de todas maneras mucho a vuestra pareja, pero más a vuestros perros.
Oh. Si tú quieres más a tu perro que a tu pareja, tienes una mierda de pareja.
Sí. Ahí estamos, muy claro.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, es que hay gente que con los animales sí, pero con las personas no. Marta, mira a los franquistas. Los rojos no les gustaban, pero el pollo de la bandera lo respetan mucho. En fin. Tienes una mierda de pareja, dice Marta Robles, que es la segunda persona a la que le escucho esta frase. También se la oía a mi suegra hablando con mi mujer. Hablando con mi mujer una noche buena. Le escuchaba yo, tienes una mierda de pareja, pero no sé a qué se refería. Bueno, vamos a Canal Castilla-La Mancha. Es importante que os quedéis con este detalle. Canal Castilla-La Mancha, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bien, dan paso a la tertulia de colaboradores del corazón y se masca la tensión. Canal Castilla-La Mancha, ¿eh?
Bueno, nuestra queridísima reina Sofía ha estado en Cuenca. Contadnos.
¿Eh?
Nuestra queridísima reina Sofía está por todas partes.
¿Qué?
Ella es una mujer que, bueno, sinceramente, nos habéis pillado. No sabíamos que había estado en Cuenca.
¿Cómo?
Hombre, creo que si venís a una televisión autonómica como es Castilla-La Mancha Media y la reina visita Cuenca, lo deberíais de saber.
Estaba mirando a Cuenca.
Claro, están echando el currículum en TV3, que les van a tratar igual, pero es verdad que allí hablan menos de los reyes, por lo menos eso que se llevan. Bueno, esto te lo pongo, Eli, para que valores lo que tienes, ¿vale? Porque tú en este programa tienes gente muy preparada,
sí,
¿vale?
Sí, señor, hombre,
si sacas un tema de sorpresa, de todas formas, avisa por si acaso, ¿vale? De la reina o cualquier cosa. Bueno, no se quedó ahí la cosa, ¿vale? Porque seguimos en Canal Castilla-La Mancha. Cambiaron de tema, pero la presentadora, Julia Rubio, aún tenía otro recadito para sus tertulianos, que eso lo tenía ahí guardado, ¿eh? Son dos, ¿vale? Aurelio y una chica, aunque él está tan cagado que no se arranca a hablar.
Ya. Una y media, vamos a ver qué tal hoy las infantas en Abu Dhabi.
Bueno, eso sí, a ver, Abu Dhabi controlamos más. Nosotros somos más de Abu Dhabi, ¿verdad, Aurelio?
No, esto es Castilla-La Mancha. Provincias.
Ahí está. Esto es Castilla-La Mancha. Dice, esto es Castilla-La Mancha, como el que dice, esto es Vietnam, ¿vale? Si no estáis preparados para la guerra, no vengáis. Es más dura esta presentadora, Julia, que un cubata de aguarrás. Bueno, eso sí, una cosa es mano dura y la otra tener la palma de un pelotari, porque vaya navajazo de Albacete concretamente, ¿vale? Bueno, apunte para padres y madres, vamos a desmentir mitos. Sí que da tiempo cuando tienes hijos a hacer cosas.
No es cierto eso de que cuando llega la paternidad o la maternidad ya no tienes tiempo para ver series. Yo ya voy por la tercera temporada de Peppa Pig.
Ahí está. Es cierto, es una manera de verlo, ¿vale? Cambian las temáticas, pero sí que da tiempo a ver series. Mira a Dora la Exploradora con la mochila y el mono. Es un poco parecido a como cuando los de Breaking Bad iban a vender droga. Pues igual, lo mismo, ¿vale?
Igual.
Mochila y mono. Y los libros, ya no lees 100 años de soledad, es verdad. Lees Teo Desayuna, que también se hace eterno, ¿vale? Porque ese niño es cabezón, que desayuna, que va al parque, madura ya, que eres el Macaulay Culkin de la literatura infantil. Bueno, aprendemos geografía. Yo me pierdo, es normal, porque no soy de aquí, ¿vale? Pero los de aquí, los de la Tierra, es que no estáis mucho mejor que yo, la verdad.
¿De qué país vecino son territorio las Islas Azores?
Repíteme.
Sí, ¿de qué país vecino son territorio las Islas Azores? ¿De qué país vecino?
¿Honduras?
Bien. ¡Honduras! Eso es. Porque esta chica vive en Madrid, pero en las afueras, ¿vale? Por eso el país vecino es Honduras, ¿vale? Que yo he visto pisos que ponía 10 minutos del centro y se refería al centro de Copacabana, ¿vale? Porque el de Madrid ni se veía. De hecho, estuve viviendo allí. Yo notaba el acento raro, pero dije, bueno, será Coslada, o sea, no lo sé. Bueno, me estoy aficionando a la tele aquí en la Tierra porque me enseña valores como el respeto, como la tolerancia, como cómo expresar cuando estás en desacuerdo con una opinión, cómo expresarlo con respeto y educación.
¿Qué te le ves?
Veo mucho concretamente Sálvame.
Aquí la diferencia entre Anabel y Rafa, que se está perdiendo el foco, es que Rafa es reincidente. Ya hemos visto un montón de ocasiones en plató. Recuerdo una en el sábado de luz cuando
eres
se levantó
un buitre carroñero
y dijo
que las cámaras a mi persona no lo voy a permitir, de verdad, no
es una metáfora.
No podemos
es una metáfora, eres un buitre carroñero, le dijo, ¿vale? Eso fue dentro de la sección difiero de tu opinión y te lo voy a decir de forma elegante, ¿vale? Que yo digo, ¿por qué no probamos un día hacer Buenos Días Madrid así? O sea, en plan, ¡haz tu sección, payaso! ¡Bienvenido al programa, saco de broza! Yo creo que podría funcionar. O sea, oyentes ganamos seguro.
Le voy a dar una vuelta.
Claro, yo no lo hago por ganar oyentes, lo hago por la calidad artística de la propuesta, ¿vale? Que yo lo veo, pero bueno. He comprobado también que os venís en la Tierra muy arriba a veces. Por ejemplo, esta pareja se conoció en 4 y estaban hablando de las veces que mantenían relaciones sexuales al día, ¿vale?
3-4 todos los días.
3-4 todos los días, a diario 4.
3-4, ¿por qué no?
Oh, my. 3-4 todos los días, sí. A diario 4.
Sí, soy muy antiguo.
Ay, por favor. Hombre, yo todos los días. 3-4-5-6. Yo creo en las energías sexuales. Sale tu alma de tu cuerpo.
Madre mía, he pedido la baja por ansiedad solo de oírles. Buscaos un trabajo, por Dios. Bueno, lo ha escuchado Nacho Vidal y ha dicho que eso es explotación laboral. Es que yo no sé vosotros, pero conmigo, si quieres hacerlo 4 veces al día, me tienes que dejar hacerlo viendo la tele. O sea, porque te desconectas del mundo, te llaman al móvil y lo coges siempre jadeando. Que dice, tendrá asma el pobre. Bueno, hay gente que en vez de estar todo el día practicando sexo, como estos, piensa y llega a conclusiones, ¿vale? Como esta chica, conclusiones importantes, como esta chica que se llama Elena Cuétara.
He llegado a la conclusión de que mi edad es muy inadecuada para mi comportamiento.
Efectivamente, eso puede llegar a ser un problema que le pasa a esta chica, le pasa a los que salen de botellón sin mascarilla y a Ramoncín, que sigue llevando chaquetillas vaqueras con 70 palos que tiene ya el hombre. Ahí sigue.
Haciendo amigos.
Bueno, eso es. No, Ramoncín es un crack, ¿eh? El momento de la semana. Os cuento que una influencer con melena negra, larga, se pone una peluca, ¿vale? Corta, de color rosa, y le hace creer a su madre que se ha cortado el pelo, ¿vale? Esta es la reacción de la madre cuando la niña se sube en el coche.
Mamá. ¿Yumara, que te has hecho en la cabeza, hija?
¿No te gusta?
¡Ay, por mi padre!
Le he dicho a la Chipi, córtame las puntas y ya está.
Mira, que pareces una coliflor. Y ahora parece que las ratas están comiendo friquetas, ¿ha hecho? ¿Eh?
¿No te gusta? Que toda la gente que me ha visto me ha dicho que estoy más guapa que antes.
Ay, Humana, riéndose de ti, ¿cómo vas a...?
¿Cómo se van a reír de mí si me ha acompañado el Juan con su hermana?
Ay, Humana, entre la mascarilla y eso, yo no sé lo que parece, Humana, pareces un erizo.
Bájate del coche y vete para la casa andando y mírate en el espejo, por favor, que yo me voy a comprar, que tengo que pensar. ¿Qué pensaré? ¿Qué, si... ¿Qué tengo que pensar, Humana? No, yo no me acostumbro a eso, Humana, no me acostumbro, Humana. ¿Qué le has hecho a esa mujer para que te pueda hacer eso en la cabeza? Me tienes que ver con el rizo subido para arriba. ¿Qué rizo te va a salir ahí, Humana? Si parece que la cabeza te han comido las ratas.
Está con envidia.
¿Cómo? ¿Que me da envidia? Bájate del coche, Yumara, bájate y te vas a la casa. Y te miras al espejo que tengo que ir a comprar. Bájate del coche. Tengo que acostumbrarme, Yumara. Yo no me acostumbro a esa cabeza. El mordisquea. ¡Párate una seta!
¿Pero qué pollo?
Dice tengo que pensar como el que dice voy a ver cuánto me dan por tus órganos en el mercado negro. O sea, directamente.
Y esto es una influencer.
¿Pero quién es la influencer? ¿La madre o la hija?
La hija más bien. Pero claro, a partir de ahora será la madre, efectivamente.
Madre de Dios bendito. Pues tremenda la semana.
Sí, ha dado de sí. La verdad es que sí, ha dado de sí.
Yo creo que sí.
Hay semanas que ves que no, hay otras que sí. Esta sí.
¿Vas a intentar otra vez lo de Marruecos?
Sí, venga, voy para allá.
Ya me contarás a ver dónde aterrizas. Sí, madre mía, hasta la semana que viene, Rubén.
Chao.
Adiós.
Ahí se marcha Rubén y ¡oh! Hay que resolver rápidamente nuestro pues juego de agudeza visual.
El reloj intruso es el B. El B, la opción B, que está en Salamanca. La A estaba en Aranjuez y la C en Chinchón.
Pues han acertado de nuevo los oyentes. ¡Bien! 44%. Otro para palo. ¡Hala! El lunes lo intentamos de nuevo. Hoy nos despedimos desde los teatros del canal, donde nos llega una propuesta bastante inusual. Es un espectáculo de teatro musical que transcurre a oscuras. Los datos los tiene, como siempre, Gloria Talavera. Hola, Gloria.
Sí, Eli, teníamos muchísima curiosidad de, bueno, conocer más detalles sobre este espectáculo que arranca aquí en los teatros del canal esta misma tarde a las 7. Estamos con el compositor, con César Camarero, recién llegado de Sevilla, donde ya te dio también la oportunidad de pulsar cómo lo ha sentido ese público, el de esa ciudad andaluza. Buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Estoy... ¿Hay público contento y satisfecho?
Sí, sí. Estoy encantado de estar aquí en Madrid. Lo hemos hecho el jueves pasado y el viernes en el Teatro de la Maestranza. Y bueno, se ha vendido todo también y parece que ha impactado, por lo menos. Ha impactado.
El título de lo que vamos a ver de este espectáculo es Lo Contrario. Y estamos viendo cómo se ha habilitado también, cómo se ha preparado esta sala negra de los teatros del canal. Me gustaría que explicaras a los oyentes, ¿no?, cómo van a estar dispuestos ellos y también los actores, los músicos que intervienen.
Pues el público está en el centro de la sala y todos los músicos y las voces de los actores están alrededor. Y el público es invitado a ser un ciego más dentro del espectáculo. Está basado en la obra Los Ciegos de Maeterlinck, que todos los personajes son ciegos y el público se le invita a ser ciego durante una hora. Que, por cierto, todos los actores son actores invidentes también.
O sea, que van a recibir un antifaz para permanecer a oscuras durante ese tiempo, 60 minutos, y para percibir además los sonidos por diferentes puntos de la sala, porque esos músicos van a estar, como decíamos, alrededor casi de los espectadores.
No, casi no, alrededor. Los músicos están colocados, cada uno, de manera que está muy pensado en la partitura, cada uno formando un cuadrado alrededor de los del público, y los actores también, y el director está, bueno, en un punto estratégico para que pueda dirigir, y es fundamental en la obra, tanto en lo musical como en lo teatral, como el movimiento en el espacio, o sea, como el público al privarse del sentido de la vista percibe de una manera mucho más intensa el espacio, tanto en lo musical como en las voces de los actores, y esto digamos que es parte sustancial de la obra.
Decíamos, los actores son también invidentes, los músicos creo que no sé si les va a ser complicado tocar en esa plena oscuridad.
No, los músicos tienen una pequeña luz como en el foso de una ópera, la luz del atril y tienen que ver al director, claro. Por eso la gente lleva antifaz, si no, yo lo llevaría si estuviera todo a oscuras.
Para no, yo pensaba que era para no tener tentaciones de abrir en algún momento los ojos y comprobar lo que estaba pasando. Así que va a ser una invitación a ponernos en el lugar de una persona invidente una vez que estemos en las butacas y a también a desarrollar más, ¿no?, el sentido del oído una vez que el de la vista pues lo tenemos anulado.
Sí, se trata de escuchar de otra manera. Una cosa muy importante es crear una experiencia diferente en la que te paras, invitas al público a estar en otra perspectiva diferente y escuchar de otra manera. He dicho muchas veces que esta obra, sobre todo, es una obra sobre la escucha misma, que es lo más importante. El argumento y la obra de teatro es importante, pero lo importante es realmente escuchar de otra manera, como si fuera la primera vez que escuchas cuando eres pequeño, la primera vez que escuchas música. Eso es demasiado pedir eso, pero sería fantástico.
Los músicos y los compositores también escucháis música de esta manera cuando acudís, por ejemplo, a los conciertos.
Vamos, yo personalmente lo hago mucho y sé gente que lo hace mucho, pero es una cosa muy diferente. O sea, estoy muy acostumbrado a cerrar los ojos un rato, incluso media obra en el concierto, de pronto abrir. Pero esto es diferente, digamos, porque el juego es que estés toda la hora y toda la obra de esa manera. Y que todo lo que percibes es solamente a través del oído, del espacio, de lo que está, de la música, de la palabra. En realidad es un poco como una obra radiofónica, ya que estamos en la radio. Una obra radiofónica que se escucha de una manera determinada, pero se utilizan muchos efectos en vivo, incluso de los que utilizaban la radio primitiva.
Habrá sorpresas, nos decía César Camarero. 3 días por delante aquí en los teatros del canal. La primera función hoy a las 7 de la tarde. Hay ganas porque las entradas se han agotado. Y me decía ya para terminar que César Camarero, que es una experiencia que también se ha probado ya en muchos países y con éxito, incluso que hay compañías, ¿no?, que se dedican en especial a esto.
Sí, claro. Hay restaurantes donde la gente no ve, hay muchas... yo he visto teatro en la oscuridad absoluta. Bueno, es un formato, digamos, yo he empleado mi forma de hacer esto, pero es como si yo compongo una obra para orquesta, puede ser mejor o peor, pero hay muchas obras para orquesta. O sea, tampoco es que con esto hayamos descubierto nada. Pero sí, me interesaba mucho y, por supuesto, intento hacer que la media naranja de la puesta en escena de la oscuridad sea la propia obra de teatro, que está muy relacionada con esa forma de poner. Ahí hay una interrelación muy potente.
Muchísimas gracias, César Camarero. Aquí le dejamos ultimando todos los detalles.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, propuesta que nos interesaba aquí en los teatros del canal y de la que hemos ofrecido, como veis, muchos detalles.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Llega el fin de semana. El lunes nos volvemos a escuchar.